Va de la
Cuidado
mano.
que quiere, es que ya supone que hay ahí una relación, digamos,
una premeditación, ¿no?
Efectivamente, de consideración de que lo estoy haciendo sabiendo de que es injusto, no lo sé.
Oye, pero es la opinión de Joan y yo se la respeto, ¿eh? No estoy de acuerdo.
Sí, claro.
Y lo agradezco, pero sí que es verdad que al final está muy claro que no es lo mismo expulsar a un jugador que otro. Aquí tenemos una persona en la tertulia que ha estado dentro de lo que es el fútbol y lo sabe, y los vestuarios, hay jugadores con galones que saben que tienen más margen que otros. Y Sergio Ramos, por lo que sea en el fútbol español, porque juega para el equipo que juega, que también tiene la misma fuerza mediática, el Fútbol Club Barcelona, ¿eh? No me estoy decantando en este caso por el Real Madrid, pero sí que es verdad que al final Sergio Ramos tiene una impunidad en sus acciones brutales respecto al colectivo arbitral, tanto sea de campo como ahora también el de VAR, porque no olvidemos que igual que escuchan, como decía Aguado, los árbitros de campo, también escuchan y están mediatizados también los del VAR. Esto también es un detalle muy importante. Yo creo que es evidente, o sea, esto solamente de que ver las imágenes de lo que de cómo juega Sergio Ramos cada partido. Vamos, yo lo tengo clarísimo, ¿eh?
¿Sabes lo que te digo, Joan Prats? ¿Sabes lo que te digo?
Tarjeta roja.
Expulsado.
A la calle.
No, este corrido es democrático.
Ya
tan democrático.
Te acordamos ya de otros jugadores que también eran más violentos, que entraban y tal, pero
bueno, es que es una de las preguntas que le voy a hacer, es una de las preguntas que le voy a hacer el jueves a Pablo Alfaro, porque antes que no existía el VAR, antes las defensas eran todavía más contundentes
y no
de
había
lo que,
televisión,
claro,
no había televisión
de lo que son
que
ahora
los jugadores como hay que tienen 40 cámaras. Antes no había, ahora en las entradas eran total, eran muchísimo más graves que ahora.
Que algunos cámaras. Defensas en la época del blanco y negro y empezar el color, no, ya con el color llevaban alfileres en las medias, para los corners, profe, tú eso lo sabes, ¿no?
Bueno,
para en los corners sacar el alfiler y pinchar a los delanteros. Pero bueno, a ver los oyentes en el 628-26-90-92. Nueva tanda de mensajes que están muy interactivos y me encanta. Le damos salida a tus mensajes, tus notas de voz al 628-26-90-92.
Los aficionados madridistas actúan como los malos políticos. Cuando no tienen argumentos para rebatir ningún tema, pues entonces se dedican al y tú más. Y Messi, y Mascherano, y Puyol, y José Ma Jiménez. Venga ya, estamos hablando de Sergio Ramos, que será el jugador más expulsado de España, y por eso vosotros decís que no está protegido. Pero nosotros creemos que si no estuviera en el Real Madrid, no tendría las expulsiones que tiene, sino mil veces más, porque se las merece. Buenos días.
Sergio Ramos no está protegido. Y a más de uno le gustaría tenerlo en su equipo. Lo que ocurre es que sigue escociendo el 90 y Ramos. Eso es lo que pasa. Envidia.
Buenas tardes, Radio Marca. Se está demonizando a Sergio Ramos, pero es que esta semana ha habido unas entradas que vaya tela. Cuando hace una entrada fuerte hay que sacarle tarjeta amarilla, sea Sergio Ramos o el que sea, o roja. Pero lo que no puede ser es que la entrada de Nacho Vidal, que entra con los dos pies a saco, que si no se lleva la pelota, se lleva al jugador. Sin embargo, Sergio Ramos va a la pelota, no va directamente a por el jugador, no va a engatillar al jugador, las dos cosas. El del Pamplona, Nacho sí que entra a por todo. Luego, el Sergi Roberto no tiene nombre. ¿Cómo puede ser que ese chico se vaya sin una tarjeta en esa jugada? Por favor.
Yo quiero pensar que los árbitros no están mediatizados por el nombre del futbolista que cometa la acción. Lo quiero pensar porque si no, en vez de injusticia, lo que hay es prevaricación, ¿eh? Aunque luego es verdad que son humanos los colegiados y no es lo mismo pitar faltas en contra a un equipo como el Madrid o el Barça que con todos mis respetos, a un Granada, por ejemplo.
Por supuesto. Son personas.
Ya, pero la aplicación del reglamento es la aplicación del reglamento, o sea, el Granada
debería
que sea Madrid. Ahí es, efectivamente, o sea, y hay que exigirles que sea así, o sea, que no me vale eso de que no, a un grande cuesta más pitarle en contra. Pues muy mal, es un mal ejercicio de tu profesión. Y yo creo que a los árbitros, contrariamente a lo que decías, por contraposición a lo que ocurría hace años, ahora tienen muchísimos más medios y muchas más herramientas para hacer su trabajo bien, y deberían hacerlo bien.
Y además, con otra cosa, que los árbitros ahora físicamente están a la altura de muchos jugadores.
Son más preparados, porque, mucho mejor preparados.
Las pruebas que pasan son tremendas.
Sí, más de uno le aguanta, ¿no?, un sprint a cualquier velocista, carrilero, lateral de la liga.
Entonces son ellos que están siempre muy cerca de la jugada. Que antes decían, es que no entrenan, son profesionales, entrenan 4 o 5 días a la semana, y yo he asistido a las pruebas físicas y el control que llevan. Es un problema físico, es un problema que
tiene
que pitar lo que ven y ya está.
Claro, si el problema... Efectivamente, profe, pero si el problema no es que no piten o que son humanos, se van a equivocar porque tienen dos ojos, claro, y tienen que controlar a 22 jugadores. Entonces, evidentemente, equivocarse se van a equivocar. Lo que ocurre es que hay errores clamorosos sobre los que no se pueden equivocar. Ese es el problema.
Pero María José, pero ahora está el VAR, que les ayude, que pare el partido.
Efectivamente.
Sí, pero no está claro cuándo utilizar el VAR. Ni ellos mismos han llegado en un momento de confusión. Ya máximo hemos llegado entre todos a un momento de confusión que ya nadie sabe cuándo tiene que entrar, cuándo no tiene que
entrar. Mira, ayer en este corrillo, creo que fue...
Que se reúnan y unifiquen. Mira,
por cierto, os cuento una cosa, porque me ha llegado la convocatoria hace poquito. Este miércoles, el Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol ha organizado una jornada de atención a medios de comunicación con los árbitros de Primera División, dentro de los habituales seminarios técnicos y físicos previstos para toda la temporada. Los colegiados atenderán en formato de zona mixta una vez finalicen las pruebas físicas. O sea, que este miércoles puede ser interesante escuchar a los que normalmente no hablan, y es una pena que son los protagonistas muchas veces de las polémicas por azar o porque son humanos, de las polémicas arbitrales, ¿no? Cada fin de semana. No solo son los futbolistas, también los que tienen que impartir justicia, claro, aquí hay tres partes. Pero bueno, 78-26-90-92, seguir opinando. Yo os voy a cambiar por última vez el paso y os pregunto, para acabar este corrillo, por lo que es portada hoy en el diario Marca. Me ha resultado muy curiosa la información de Miguel Ángel Lara sobre cómo se gestó la historia del liderato actual del Real Madrid en Liga. Le dijo Zidane, tu amigo, profe, a los jugadores en julio: no es normal que Modric solo tenga una liga. Con esa frase les tocó la fibra. Y así está el Real Madrid tras 23 jornadas, líder en solitario del campeonato doméstico. San Martín, profesor José Luis.
Pues qué muy listo, Rafa. Cizu es muy listo. Y lo he dicho yo muchas veces, yo he pasado muchas horas con él. Él es muy listo, es muy listo. Y ahora mismo no solamente está gestionando magníficamente el vestuario, que es importante, sino está gestionando las intensidades de los partidos y de los entrenamientos.
Sí, le ha pasado mala factura en la Copa del Rey.
Sí, ¿y qué? Bueno, pero esos siete cambios a lo mejor permiten al Madrid en abril, pues está como un avión. Es decir, mira, todo está medido. Todo está medido. Hoy en día las rotaciones son...
Si hay que arriesgar, arriesgamos en el título menor, ¿no? Que es la Copa del Rey, de los tres.
No, pero si él tiene que arriesgar en un momento determinado en una clasificación de la Champions, lo va a hacer igual, ¿eh? Yo le conozco. Él lo tiene clarísimo. Él quiere que su... ¿Qué pasa con Hazard? Hazard, hasta que no él acumule los entrenamientos que debe acumular para que su condición física, volvemos otra vez, jugador explosivo, que se puede volver a romper, no va a jugar. No, y él es así, o lo tomas o lo dejas. No hay que tratar de cambiar la ciudad. O lo tomas o lo dejas, pero él es así. Él tiene claro lo que es el jugador. Confianza en el jugador, trabajo físico exhaustivo y rotaciones. Y confianza al jugador, jamás banda. Y es así, o lo tomas o lo dejas. Es que no hay otra.
Prats, ¿tú cómo ves este liderato del Real Madrid? He empezado el programa recordando un par de frases que dijo Zidane el 24 de abril del año pasado, cuando el Barça estaba a punto, ese mismo día. El Barça creo que ganó la Liga, su octava en los últimos 11 años. Y Zidane dijo: no, es que la temporada que viene, ya lo vais a ver, la competición más importante para nosotros va a ser la Liga. O sea, que él ya lo fue en abril sembrando, y en julio, hoy contamos en Marca, que ya les dijo: mirad, chicos, es que no es normal que un tipo como Modric, Balón de Oro, solo tenga una Liga española, bueno, la que conseguimos en 2017, ¿no? Que fue la última que levantó el Madrid con Zidane, además, en el banquillo, esa temporada 2017 de Liga y Champions. Prats.
Quizá con Messi en el otro lado es un poquito más normal, ¿no? Porque es la sensación que a mí me da. Yo creo que Modric en condiciones normales, y muchos, no solamente Modric, ¿no? Bale también tiene una, ¿no? Creo, por ejemplo, Kroos también tiene una sola, ¿no? La que consiguieron con él. Pero, por ejemplo, quiero decir, yo creo que si estuviera sin Messi, este Madrid...
No, Bale yo creo que tiene dos, ¿no? No ganó la Liga aquella, de Mourinho, ¿no?
La de Mourinho y la de Zidane, claro, sí.
Sí, yo creo que tiene dos.
Claro, sí. Bueno, en cualquier caso, sí que es verdad que al final el Madrid, no soy dudoso en eso, ha ido mejorando muchísimo. Tampoco es la octava maravilla del mundo, pero sí que es verdad que es un equipo mucho más sólido ahora mismo que, por ejemplo, el Barcelona, en todas las facetas del juego. El Madrid está ante una oportunidad única, porque está claro que con Messi en el otro lado es muy complicado ganar ligas. Las pruebas me remito y las estadísticas me remito, y es verdad que este año todo el polvorín que hay en Barcelona favorece para que el Madrid y Zidane, que lo está haciendo muy bien, lo reconozco, pueda conseguir este campeonato de Liga. Insisto, tienen que aprovecharlo, porque una oportunidad así quizá otro año no se da.
No, pues mira, estoy mirando, Bale solo tiene una Liga. Yo pensaba que tenía dos. María José, ¿tú cierras este corrillo?
No, pues simplemente que, bueno, pues eso es también gestión de grupo, ¿no? Saber decir lo que tienes que decir ante el grupo que tienes que decirlo y cuando tienes que decirlo, ¿no? En un momento crucial. O sea, que me parece bien, esto aboga en beneficio suyo. Y me parece también que está fenomenal que el Madrid, que había empezado de una forma más que titubeante, pues haya podido reconducirse. Yo creo que es algo bastante más complejo, o sea, que es un cúmulo de circunstancias, que con una frase ojalá se solucionara todo. Si no, Setién lo tendría fácil con Messi, la Champions, ¿no? Con recordarle el número que ha ganado. Pero me temo muy mucho que esto sea una labor conjunta y una labor bastante más compleja que simplemente hacer una, bueno, pues una arenga en un momento dado, que también tiene su importancia, ¿no? Sí que creo que Zidane en buena medida es el artífice de esta recuperación del Atlético, del Real Madrid, aunque creo que tampoco es una recuperación como para que se duerman en los laureles, ¿eh? O sea, que hay que seguir trabajando y hay que seguir creciendo porque, bueno, pues el Madrid en estos momentos va camino de la consolidación, pero todavía tiene algún signo que otro raro.
O disolvéis este corro patatero, o me lío a tarjeta y me quedo solo.
No hemos ganado nada, ¿eh?
No he escuchado Andújar, ¿eh? Que o disolvemos o...
O disolvéis este corro patatero, o me lío a tarjeta y me quedo solo.
Ya le he sacado la roja a Prats, así que, profe... Ándate amarilla. Con cuidado. Amarilla, amonestado. Lo tenemos que dejar aquí, compañeros. José Luis San Martín, gracias, como siempre.
Muchas gracias, Rafa. Y un saludo para todos.
Un abrazo, María José.
Un abrazo muy fuerte.
Cuídate, Joan Prats.
Gracias, Rafa. Un abrazo.
2:41, 1:41 en Canarias. Me da a mí que toca recomendación. ¿Quién es?
Dame tiempo, soy yo.
¿Eres tú? ¿Yanela Clavo? ¿Qué vienes a buscar?
A ti, a tus oyentes, a todo el mundo con esto tan importante que os tengo que contar, porque solo quiero deciros que en Codere podéis retirar el dinero al instante vía online o cobrar en efectivo desde cualquiera de sus locales, que son más de 2.500, Rafa.
Qué bien, gracias. Vete, no, hombre. Ya me da la información, vete.
No, hay más información, ¿eh? Sí, porque te puedes descargar la app o entrar en codere.es para poder realizarlo. Codere, ya sabes que es la casa oficial de apuestas del Real Madrid. Juega con responsabilidad, sin diversión. No hay juego y recuerda, para mayores de 18 años.
O sea que tú no puedes participar.
¿Perdón? ¿Quién lo ha dicho?
Es un piropazo que te estoy lanzando aquí mismo. Gracias,
¿piropazo, Clavo? ¿Por qué? ¿Por mayor o por joven?
Piropazo. Para mayores de 18 años, tú no tienes todavía esa edad.
Pero no cuela.
Eres una niña. No, no cuela.
Entonces te denuncian porque no podría estar trabajando.
La verdad es que no cuela.
Déjalo en 20 años.
Es verdad. Lo dejamos en 20.
Di, recién llegada a Codere.
Ni para ti ni para mí.
Recién llegada a Codere. Llevo 2 años entrando en Codere.
Clavo.
Desde los 18.
Clavo,
¿tengo
clavo.
20?
Qué peligro tienes. Publicidad y continuamos hasta las 3. Directo Marca Radio Marca.
Radio Marca. El deporte que se vive.
Radio Marca.
Todos los miércoles, de 3 a 3 y media de la tarde, tienes una cita con el mejor ciclismo del mundo en Radio Marca. En La Media, a tumba abierta, te acerca a las grandes estrellas de este deporte, las grandes vueltas del calendario, las clásicas de mayor tradición y el análisis de cualquier carrera para que no pierdas detalle del deporte más duro del mundo. Con José Rodríguez, cada miércoles, de 3 a 3 y media, hablamos de ciclismo en La Media, a tumba abierta, en Radio Marca.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo, Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
¿Te gusta el básquet?
¡Baloncesto!
¿Eres de los que pasa la noche en vela con la NBA? ¿Eres de los que sigue toda la ACB o la Euroliga? ¿Te emocionaste con el oro de China? Nosotros sí.
¡Ya lo celebra el banquillo español! ¡Va a volver a ser historia el deporte!
En Radio Marca nos encantan los éxitos de nuestro baloncesto. Escucha todos los miércoles a las 3:30 de la tarde Nos Gusta el Básquet con Carlos Santos.
Y como cada semana esto es Nos Gusta el Básquet. ¿Qué tal? Muy buenas.
También disponible en podcast para escuchar cuando quieras. En
Radio Marca, Directo Marca. Rafa Sauquillo.
Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro. Se despirata, chinos con rosa. Cuento de hada, un funeral y cuatro bodas. Me burlé en la cara de la ironía, con todas las vueltas que da la vida. Vi reírse a la tristeza.
Estamos pendientes también, por supuesto, de la Liga Smartbank de Segunda División y de la situación particular que está atravesando un jugador del Rayo Vallecano, el peruano Luis Advíncula. Marcos de Vicente, Actualidad Franjirroja, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo están las cosas con Advíncula?
Pues mira, estamos intentando un poquito recomponer el puzzle porque ahora mismo, hace apenas media hora, el Rayo Vallecano acaba de sacar un comunicado pronunciándose por fin después de un día entero sobre el caso Advíncula, en el que está negando que, bueno, los pagos se hagan de manera ilegal. Además, vuelve a atacar una vez más a los representantes del jugador. Y además, ayer por la noche, el jugador Luis Advíncula pues también hizo su comunicado expresando prácticamente lo mismo y además diciendo que no había dado autorización a estos agentes para denunciar nada. También hay que decir, Sauki, para que los oyentes lo sepan, que a nosotros los periodistas que cubrimos el Rayo Vallecano nos avisó el club de que Luis Advíncula iba a hacer este comunicado pues una media hora antes de que el jugador lo hiciese. O sea que, bueno, cuanto menos el club sabía que el jugador iba a dar esa declaración.
Y negando que quien dice ser su representante sea esa chica, ¿verdad? Su representante, además, si es quien creo, a mí personalmente me llamó para contarme todo lo que estaba pasando con su representado y lo que no sé es cómo, en qué puede acabar todo esto, porque Advíncula no ha salido en este mercado y sigue siendo futbolista del Rayo Vallecano y no sé cómo va a evolucionar este asunto.
Bueno, yo creo que hay una cosa clara que necesitamos tanto los periodistas como los aficionados ya, y es que el club dé la cara, que dé una rueda de prensa o algo para que los periodistas que tenemos la información, y sobre todo los que estamos siguiendo la información del Rayo Vallecano, podamos preguntar a Raúl Martín Presa y a Coveño, sobre todo a este último, claro, sobre los audios que hay, porque al final, yo no sé si serán o no los representantes. Bueno, en realidad, la información que yo manejo es que sí que lo son, y de hecho el contrato está ahí firmado entre el jugador y los representantes. Pero es un hecho que hay un audio en el que Coveño está afirmando que los pagos a Advíncula se le hacen en un paraíso fiscal y a través de un representante. Entonces, de eso no han dicho nada. Entonces, de eso hay que preguntarle a Coveño y a Raúl Martín Presa. Lo que pasa es que en este club, pues como siempre, pues bueno, ayer estuvimos intentando contactar con Raúl Martín Presa y estuvo desaparecido durante todo el día.
Y a todo esto, el Rayo Vallecano sigue peleando por lo que tendría que ser el objetivo, y lo es. Otra cosa es que le salga de recuperar la categoría una temporada después tan solo de haberla perdido, ¿no? Es un décimo, tiene 35 puntos, está a 5 del Elche, que es quien marca la última plaza de promoción de ascenso a primera.
Eso es. Lo que pasa es que yo no sé cómo lo van a conseguir, porque al final ya. Y los resultados están acompañando, y luego toda la temporada lo que está ocurriendo desde el principio con la afición, los problemas que hubo con la afición, luego el mercado de fichajes, Paco Gémez criticando lo que había sido el mercado de fichajes.
Bueno, la rueda de prensa fue increíble. Pregúntale al club, lo dijo como 10 veces, ¿no? Despejando balones como central que era, ¿no? Y de los buenos.
Eso es, al final yo creo que todo lo que sea que el Rayo Vallecano acabe en playoff será un milagro, porque yo creo que se puede dar con canto los dientes con que no estén metidos en mayores problemas después de todo lo que está ocurriendo. Yo creo que ahora mismo en el club están más pendientes de lo que pasa con Advíncula y de los comunicados y de ver cómo manejan una situación que es muy muy peligrosa que del fútbol. Así que bueno, veremos a ver cómo evoluciona esto, porque de momento no se ve una solución que esté por lo menos cerca.
Marco Vicente, te leemos en Marca, te escuchamos en Radio Marca. Un abrazo.
Hasta luego, chao.
Siguiendo el expediente, Luis Advíncula. En 11 minutos llegamos a las 3, bajamos la persiana de este Directo Marca, pero aparece por aquí de nuevo Yanela Clavo para recordarnos que este jueves hay concursazo, Clavo.
Hay concursazo y supone que te puedes llevar 1.000 euros.
¿1.000 euros?
¿Sabes o quieres saber cómo puedes ganar esos 1.000 euros en Radio Marca? Muy sencillo, tú lo has dicho y has puesto el día 13 de febrero. Día Mundial de la Radio, nosotros lo queremos celebrar contigo aquí en Radio Marca con un concurso. Tu voz me suena. Y participando en Tu voz me suena, si aciertas y eres el elegido, bueno, pues 1.000 euros pueden ser tuyos. Día Mundial de la Radio, aquí en Radio Marca ya sabes que tiramos la casa por la ventana. Participar, ya te digo, que va a ser muy sencillo. Te lo vamos a contar muy pronto, concretamente el día 12, el día antes. Os vamos a decir cómo podéis participar. Os adelanto que lo que vamos a poner es un audio con una voz distorsionada y tendréis que adivinar quién es el autor de esas palabras y las palabras, ¿vale? Nos lo tenéis que hacer llegar y ya está, así de sencillo.
Pues muy atentos, no os despeguéis de la sintonía del deporte si queréis ganar 1.000 euros este jueves. Gracias, Clavo.
A ti siempre.
¡Vamos con el baloncesto! Hablamos de baloncesto y hablamos del éxito que consiguió España el domingo, la selección española femenina de baloncesto, con esa victoria 69-79 ante Gran Bretaña en el Preolímpico de Belgrado, consiguiendo así sus quintos juegos. Irá España a sus quintos juegos este verano, consiguiendo así esa plaza para Tokio 2020. María Conde es la jugadora madrileña que tiene esta selección de Lucas Mondelo. Hola María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y felicidades, porque esa victoria ante Gran Bretaña, necesaria tras perder con China el sábado, era, bueno, era como lo que ansiábamos todos, ¿no?, para estar en la cita olímpica y se consiguió el domingo.
Sí, bueno, la verdad es que al final muchos partidos muy juntos, ¿no? Ya nos enteramos un poco antes del partido que, pues con los resultados, ¿no?, pues lo que podía pasar, las opciones que teníamos según si ganara Corea o no. Pero aún así nosotras preparamos el partido como otra final más. Era importante para nosotras ganar después de un partido duro como el de China y el resultado al final. Y nada, salimos con la mentalidad de conseguir ese partido y seguir preparándonos para lo que viene próximamente.
Encima con el regreso de Alba Torrens, ¿no?, que le hacía falta la magia que aporta Alba a este grupo. En fin, todos son grandes noticias y que Laia Palau, la eterna capitana, se ganase también ir a Tokio, ¿no?, para que se acreciente su leyenda. Son muchas alegrías juntas, María.
Sí, la verdad es que yo creo que hay muchas cosas que celebrar. Obviamente la clasificación que celebramos todos, las que estamos aquí, las que no han podido estar. Yo creo que todo el mundo celebra por igual esta clasificación y luego, bueno, todo lo que estás comentando, la vuelta de Alba es algo muy bueno claramente para el baloncesto español. Es una referente para el equipo y se nota y acaba de empezar a jugar y ya hemos visto otra vez destellos de lo que siempre hace y simplemente tenerla en el grupo ya es un cambio para todas y una alegría. Y bueno, que Laia siga con nosotros, pues bueno, ¿qué te voy a decir? Para mí es una pasada y yo creo que ella pues sigue escribiendo su historia cada año, sigue añadiendo cosas a su palmarés, va a jugar sus cuartos juegos, me parece. Y bueno, yo estoy contenta de poder vivir parte de ello.
Conseguido el billete para Tokio 2020, ahora hay que descansar y pensar que de aquí a verano se puede seguir creciendo, ¿no? Y esta selección que lleva, si no me equivoco, 7 campeonatos internacionales sin bajarse del podio, ¿se puede soñar, una vez conseguido el billete, con subirse también algún peldaño del cajón en los Juegos Olímpicos del próximo verano, María?
Bueno, yo creo que ahora todas tenemos que mirar un poco a lo que queda de temporada. Cada una se va a sus clubes otra vez, queda mucha competición y quedan cosas importantes para todas. Entonces es un momento de seguir progresando con los equipos individualmente y estar preparadas. Y luego de cara a verano, bueno, ya es un sueño estar allí, tener la opción de ir y jugar los juegos. Y luego sabemos lo duro que es, sabemos los equipos que hay, lo fuerte que van a ir muchas selecciones. Y yo creo que la clave va a ser centrarse en prepararnos lo mejor posible, en hacer una buena concentración en verano y eso, llegar lo más preparadas posibles a los juegos y a partir de ahí pues ir compitiendo cada día y intentar aspirar al máximo y ya veremos hasta dónde podemos llegar.
Tú has formado parte de las categorías inferiores de la selección, consiguiendo medallas en sub-16, sub-17, sub-18, sub-19, sub-20. Conseguiste esa primera medalla con la selección absoluta en el Eurobásquet de la República Checa en 2017 y son todo, ya digo, alegrías. No sé, esta selección que tiene, aparte de esa mezcla de veteranía y juventud, ¿qué más tiene para que el éxito cada vez que competís esté prácticamente garantizado? Conde.
Bueno, yo creo que aparte de lo que tú has dicho, de que tenemos muchas jugadoras con muchas ganas de siempre estar en la selección, pues bueno, se junta un grupo de jugadoras que llevan muchos años juntos, que se conocen, que saben lo que es competir, saben lo que es sufrir por ganar las cosas. Creo que nunca ninguna de nosotras vamos a la concentración pensando que tenemos nada hecho. Sabemos lo complicado que es competir al nivel en el que estamos, sabemos que la gente ya nos conoce y bueno, yo creo que vamos con esa mentalidad de queremos seguir ganando, queremos seguir peleando y sabemos qué es lo que tenemos que hacer para conseguirlo y a partir del trabajo y del esfuerzo diario y de las preparaciones de tanto cuerpo técnico como jugadoras, pues nada, ir dando los pasos en la dirección correcta y luego pues yo creo que se juntan un poco muchos otros factores y al final pues han ido consiguiendo estos resultados.
Te imaginas en Tokio, claro. Te has ganado la confianza de Lucas Mondelo, ¿qué darías porque te dijera Lucas, sí, que pase lo que pase vas a estar en la selección este verano? Todo, ¿no?
Sí, bueno, ¿quién no daría todo, no? Al final son los Juegos Olímpicos, yo creo que es el sueño de cualquier deportista. pero bueno, yo estoy contenta de poder haber ayudado al equipo ahora a conseguir este primer objetivo que teníamos, de haber puesto mi granito de arena y al final es lo que te digo, ahora vienen unos meses importantes con el equipo, seguir preparándonos y estar lista para en verano, si el equipo me necesita, estar para poder ayudar, pelear y bueno, pues lo que al final lo que el equipo necesite en el momento, pues eso es lo que va a ser y yo lo único que quiero es poder ayudar en lo que se pueda y soñar.
Tu trayectoria profesional ha pasado por el Club Baloncesto Estudiantes, por el Florida State Seminoles, ¿no? Por la Universidad de Florida State, sí. La Universidad Girona, Club de Básquet. Ahora en Girona acaba de fichar Marta Sargay, que es compañera tuya en la selección, y estás jugando ahora en Polonia. ¿Te plantea volver a la Liga Española?
Sí, bueno, yo creo que es algo que todas las jugadoras ahora miramos como una posibilidad, que es verdad que estos últimos años era complicado porque la liga, bueno, está creciendo ahora. Estos últimos años hemos tenido muchas jugadoras fuera de España compitiendo al máximo nivel y ahora, que para mí es una alegría, pues la liga está empezando a tener otra vez equipos que están en esa órbita, de equipos con mucho potencial, con proyectos muy interesantes, y yo creo que poco a poco, pues si todo sigue como parece que está yendo, cada vez habrá más clubes, cada vez habrá más posibilidades para las jugadoras españolas de volver y competir en nuestro país. Y a mí me encantaría. No sé cuándo eso pasará, si pasará pronto o las opciones que hay, pero desde luego que es algo que yo creo que todas tenemos en mente. No hay nada como jugar en casa y, bueno, pues ojalá pase en algún momento y, mientras tanto, pues seguir aspirando a estar en las máximas competiciones y a seguir jugando a esto, que al final es lo que nos gusta, al máximo nivel.
Tú eres ejemplo para las jugadoras jóvenes porque tú estuviste 4 años estudiando y jugando en la Universidad de Florida. Y entiendo que por ahí también pasa, ¿no? El seguir formándote cuando estás en la cantera de un club como tú estuviste de Estudiantes, seguir con los estudios y al mismo tiempo la práctica sí puede ser de la mayor élite posible, ¿no? En este deporte de la canasta, para luego pues asentarte en la máxima división del baloncesto profesional en España o en otras ligas, ¿no?
Sí, a ver, yo es una cosa que si hablo alguna vez con jugadoras jóvenes es algo que siempre, yo creo que todas intentamos decirlo, ¿no? Es... Al final el baloncesto profesional da muchas cosas, pero de momento no está garantizado que nadie pueda acabar la carrera profesional y vivir de esto. Hay muchas cosas que pueden pasar, lesiones que desgraciadamente ocurren todo el rato, y yo creo que lo importante es que todas las jugadoras tengamos en mente que hay un futuro después del baloncesto y qué necesitamos para que ese futuro tenga la imagen que nosotros queremos que tenga, y eso pasa por los estudios y por estar siempre dispuestas a seguir aprendiendo y a seguir mirando el baloncesto como lo que es ahora, que es nuestro trabajo y es nuestra diversión, pero que en algún momento se va a acabar y tenemos que saber que después tiene que haber algo y estar preparadas para eso.
Y se puede llegar a conseguir, después de mucho esfuerzo y mucho estudio, ser incluso olímpica con España. Decía el otro día Lucas Mondelo, ¿no?, que él veía los Juegos Olímpicos por la tele y que ahora va a estar ahí, ¿no? Y tú con ellas y con él. Un Lucas Mondelo que, por último, te pregunto, ¿cómo es, más allá de lo que vemos en el parqué? Porque es muy severo, es muy duro, maneja el vestuario con mano firme, guante de seda, o cómo es Mondelo, que por ahí también pasa parte del éxito de esta selección española, ¿verdad?
Sí, no, desde luego que Lucas ha tenido mucho que ver con todos los éxitos que se están consiguiendo. Desde luego, si ves cuándo se empiezan a conseguir éxitos, en la mayoría de medallas Lucas ha estado presente en estos últimos años. Y bueno, yo creo que es un poco lo que veis vosotros fuera, es bastante transparente lo que él demuestra ante las cámaras y cómo se comporta con nosotras, pues es muy parecido. Siempre tiene la idea presente de que somos un equipo y que aquí somos un grupo de jugadoras que tenemos que tener un objetivo común y tenemos que tener unos roles cada una, que él deja siempre muy claro. Y bueno, yo creo que los resultados muestran por sí solos que ha sabido llevar al equipo y que bueno, que en el baloncesto, en el tema del baloncesto, pues siempre ha ido un paso por delante, y al final yo creo que se han juntado todas las piezas, ¿no? Un entrenador que sabe y que disfruta de esto y que le gusta leer el juego e intentar ir un paso por delante de los demás, y jugadoras que están dispuestas a dar lo que haga falta por intentar ganar.
Pues con Lucas Mondelo a la cabeza, María Conde, yo te veo en Tokio, seguro. Enhorabuena por ser parte de este éxito que ya es tener el billete para los Juegos del próximo verano. María, muchas gracias, muchos éxitos.
Muchas gracias.
Por cierto, el Carril ha dado la lista de convocados para la primera ventana, las novedades: Rubén Guerrero, Osas Ejiliator, que va a estar esta tarde ante 4, el jugador del Fuenla, y Tyson Pérez para esos primeros dos partidos: Rumanía jueves 20, Polonia domingo 23. Aquí lo dejamos, y el jueves arranca la Copa del Río Baloncesto Masculina en Málaga. Ahora el golf. Hasta mañana. Adiós, 1:05. Chao.
Thank you.